En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica.
Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí, como siempre, en MB Radio. Nos escuchas a través de la red de emisoras que MB Radio tiene repartidas por la península, Canarias y también Baleares, a través del reproductor que tenemos en la página elmundobursatil.es, allá en el apartado de radio, o también a través de los podcasts que vamos generando tras cada programa. Subimos al servidor, tú te los descargas y lo escuchas en el momento que estimes oportuno. Y comenzamos sesión con el saludo cordial del equipo que hace posible este programa, Rosa María Jiménez desde la producción y quien te habla desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y en este momento saludamos ya al amigo analista que nos acompaña durante toda esta tarde, que no es otro que Hugo Ferrer de ferrerinvest.com. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te damos la bienvenida y como siempre, pues hasta ahora, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Fran. Yo estoy muy bien y espero que ustedes también.
Pues nosotros aquí... Sonará un poco a coña y a cachondeo, pero pasamos un poquito de frío. Estamos en Canarias, pero bueno, es la semanita
sí,
esta que...
Sí, hace un día soleado aquí en Lanzarote, ¿eh?
Ya, hombre, pero yo tengo frío. Yo voy en manga corta ahí, que parezco, pues no sé, un hombre de las cavernas y tal. Y no sé, supongo que
pues
poniéndome...
Mira, pues mira que Las Palmas de las ciudades con mejor clima del mundo, ¿eh?
Ya, ya, eso ya lo sé. Y además yo soy de Huesca, que he pasado pues temporadas con 15 grados bajo cero en Jaca. Pero bueno, me acostumbro ya tanto al tiempo que un poquito que baja el termómetro... Pues tengo frío, pero será eso, que no me abrigo adecuadamente. Pues nada, Hugo, vamos a ver qué es lo que nos depara la sesión de hoy. El IBEX sigue dando la nota, es el único índice que ha terminado en negativo de los europeos, si le añadimos el ECO 10, que también podría considerarse europeo, porque es una creación del diario El Economista.es, 0,12% en negativo y apuraditos, pero hemos mantenido los 8.500 puntos. El resto de los índices, mucho mejor, evidentemente. Llevan una marcha fantástica y bueno, pues no desentonan. Y ya pues qué decirte de el resto de índices norteamericanos que bueno, dan ganas de irse para allá y empezar a invertir como locos. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que está ocurriendo en estos momentos. Esta mañana el índice Nikkei también cerraba en positivo, 0,92% al alza. Y el Dow Jones va subiendo un 0,16%, supera de nuevo los 13.000 puntos. El Nasdaq 100 supera los 2.600, avanza un 0,79%. El S&P 500 tiene un avance del 0,33% y está por encima de los 1.300 puntos. El Nasdaq Composite, pues rozando los 3.000 puntos, 2.984, y asciende un 0,62%. Y en cuanto a Europa, que ya ha terminado... la sesión de hoy, el IBEX 35, como decíamos, 0,12% en negativo, 8.526 puntos, será lo que nos encontraremos mañana en los gráficos y en los monitores a las 9 de la mañana. El índice belga ha subido un 0,55%, el DAX alemán un 0,56%, el CAC 40 un 0,36%, el FTSE 100 un 0,21%, el PSI portugués un 0,82%, el Eurostock 50 un 0,27%, el ECO 10 que ha bajado un 0,29% y el FTSE MIB milanés un 0,23%. Para entrar en materia, cuéntanos un poco lo que te ha parecido la sesión de hoy, el plano general para ya ir hincándole el diente a la sesión de hoy. El IBEX dando la nota, como siempre, ¿no, Hugo?
Sí, bueno, lo que está ocurriendo es que los países periféricos están en recesión, ¿no? Los países periféricos europeos están en recesión. Entonces, aunque hay un movimiento alcista en desarrollo y estos países en recesión en comparación a Alemania, pues sus bolsas van retrasadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero mientras la renta variable global siga empujando al alza, las caídas en el IBEX no van a ser grandes, se van a mantener estables y, en todo caso, yo creo que existe la posibilidad de que en algún momento empiece a subir.
Y nos cuentas esto, pero hay países en recesión, por ejemplo en la sesión de hoy, aunque ya sé que no hay que mirar pues una jornada concreta, pero también están en recesión, por ejemplo Italia, Portugal, pero fíjate, el índice portugués ha subido un 0,82%, el índice italiano un 0,23%, pero...
No, pero lo, como dices tú, una sesión carece, es puro ruido. El índice italiano está muy parecido al español. Independientemente que los últimos días está un poquito más fuerte, pero vamos, que si uno observa el mercado italiano, enseguida se da cuenta de que la situación es muy parecida al español, que estuvo cayendo desde febrero, desde la primavera del año pasado hasta septiembre, y desde entonces ha rebotado ligeramente. La situación es la misma, independientemente de que un día uno baje y el resto suban, porque claro, eso depende ya un poco de algo que haya ocurrido en ese mercado, pero no tiene ninguna importancia, por supuesto que no.
Menudo dato acaba de salir ahora, como última hora. Ya sabes que las empresas están dando a conocer sus resultados anuales y han salido los datos de prisa. Sí, y nos está escuchando algún accionista de prisa, mejor que se tape los oídos unos instantes por lo que vamos a comentar. Bueno, deben 3,000 y pico millones, están funcionando a base de créditos puente. ¿Y sabes qué pérdidas ha tenido prisa el año 2011?
Dime.
451 millones de euros.
Casi nada, ¿no?
Impresionante, pero es que además con las deudas que tiene... Es que no van a terminar nunca. Viven de créditos puente, o sea, deben tanto que necesitarían, pues no sé si exagerar, pero 300 años para pagar lo que deben al ritmo del beneficio que van cosechando. Pero si encima pues tienen años como el 2011 con 451 millones de euros en pérdidas, pues no sé qué decirte. Luego le echaremos un vistacillo ahí si por curiosidad a las acciones de prisa, pero no sé... lo tienen bastante bastante mal. ¿Qué opinas de estos datos? Espectacularmente
no sé,
malos.
Supongo cualquier otra empresa como esa tal vez estaría ya en bancarrota, ¿no? Tú que eres periodista, igual conociendo el poder que tiene prisa, ¿no? Tiene herramientas para no desaparecer ¿no?
Sí, pero hay que tener en cuenta que los bancos, por muchos apoyos que tengan, no sé qué decirte, porque son ya demasiados créditos puente, ¿eh? Y no son ya, solamente bancos españoles.
Cuando manejas un imperio de información tan grande, bueno, no lo sé. O sea, desde luego estamos hablando desde una óptica desde fuera, ¿no?, del asunto. Pero como tienes tanto poder mediático, tienes que tener también un montón de poder financiero, aunque estés en deuda, ¿no?
Pero bueno, yo creo que hasta un punto, porque ya no son solamente bancos españoles, ¿eh? Tienen que echar mano de bancos extranjeros que les importa un pimiento el poder que tengan en España. Sí, creo que hay bancos suizos, bancos británicos que dicen, pues o me pagas o tenemos que tomar medidas. Si viven, lo que te he dicho, a base de créditos puente, esperamos y deseamos que resuelvan estos problemas cuanto antes, pero yo lo veo bastante negro, 451 millones, casi nada. Pero bueno... Quería que me comentaras un dato también demoledor que conocimos ayer. Resulta que el anterior gobierno se había comprometido con la Unión Europea a mantener ese déficit del 6%, pero ayer, pues sumando, restando, multiplicando y dividiendo todas las deudas, beneficios, etcétera, pues el ministro de Hacienda sacó el dato del déficit del 2011 y han superado en 2,51% las previsiones que tenía el anterior gobierno, 8,51. Esos son 40.000 o 50.000 millones más que habrá que pagar y que tendrán que salir de recortes. ¿Te esperabas ese dato o te ha parecido también tan escalofriante como a mí cuando lo conocí, Hugo?
No, ni lo esperaba ni lo dejaba de esperar. Lo que sí que desde luego, yo no me gusta entrar en teorías económicas porque no soy economista, pero lo que estoy viendo es que los países donde hay ayudas gubernamentales, es decir, donde se gasta dinero en medio de una crisis, lo están haciendo mejor que esos países donde se aplica la austeridad, que lo único que hace la austeridad, o lo único que yo veo, ¿vale?, es lo único, un hecho. Lo que está provocando la austeridad es más recesión y meternos en un pozo del que no terminamos de salir.
Es que hay muy poco consumo en el mercado, pues prácticamente no se consume, no se compran coches. Esta mañana comentabas una noticia que, aunque está algo exagerada, también hay que decirlo, pero que decía que 4 millones de españoles habían ya decidido dejar el coche en la puerta de casa porque es que no tenían para la gasolina, como el chiste aquel de el tío que vendió el coche para comprar gasolina, pues algo parecido en 4 millones de hogares, porque con el precio que se está poniendo, luego no, entraremos.
España está metida en un pozo, está metida en un corsé que es la Unión Europea, que es el euro, y o si no puede devaluar la moneda, si no puede imprimir, pues tiene que devaluar los salarios, y devaluar los salarios, el consumo, devalúas todo, al final está claro que el sur de Europa se enfrenta a una está en medio de una, si no depresión, o una mini depresión, o como quiera llamarlo, ¿no?
Desde luego las cosas pues no pintan muy bien. Pues vamos con los datos que habitualmente tenemos en cuenta para conocer un poco por qué aguas nos movemos. 323 puntos básicos con respecto al bono alemán. Son los números que vemos en la prima de riesgo española. El euro, que sigue subiendo con respecto al dólar, 1,345, 0,33% de revalorización. El petróleo Brent, que nos da un ligero respiro, llegó a estar a 124 a última hora de ayer, a primera hora de la mañana, y ahora está en 122, 890, ha perdido un 0,96%. El oro, que sigue lento pero seguro, avanzando poquito a poquito, y fíjate, 1.774 dólares la onza, casi nada. Una pregunta que te quería hacer, Hugo, el tema del eurodólar, que no sé, a comienzos de febrero el dólar parecía que le estaba mojando la oreja al euro, pero desde hace como 10 días aproximadamente vemos al euro subir, fíjate, está en 1.345, es una pasada, que lo llegamos a ver a 127 en la peor época de esta temporadita, ¿no?
Creo que ya te lo he dicho aquí alguna tarde, ¿no? Que el análisis de divisas es tan difícil, a mí por lo menos me lo parece, ¿no? Porque una cosa es analizar la bolsa, que dice, bueno, estos factores, ¿no? Pero cuando uno analiza divisas, tiene que analizar una cosa en contraposición a la otra, es decir, Estados Unidos en contraposición a Europa. Entonces, por eso siempre deja a la mayoría de la gente tan despistada, ¿no? ¿Por qué sube el euro? Bueno, si lo tuviera muy claro, igual tendría 2.000 millones en la cuenta, ¿no?
Sí.
Pero desde luego parece que la diferencia de la política monetaria entre Europa y Estados Unidos es un factor. Y después el que no haya tanto miedo, el que se desvanezca el miedo, como estamos viendo en los rallies bursátiles, pues también es otro factor, ¿no? Pero bueno, tampoco ha ido a ningún lado, estuvo cayendo 2 meses, ahora ha retrocedido la mitad del movimiento y me parece bastante difícil saber hacia dónde se moverá, pero no lo considero un factor clave mientras se mantenga en unos niveles como ahora, entre 1,40 y 1,25, no lo considero relevante ni que tenga una gran influencia en otros factores, ¿no?
Desde en otros luego. Mercados. Sí. Pues vamos con las portadas que encontramos ahora en la prensa digital. Entramos con el diario de Prisa, que evidentemente el dato pues lo deben de esconder o maquillar. No, es que es lógico, ¿no? Vamos a ver. Oye, si lo dan.
Me estás hablando de 5 días, ¿no?
5 días, sí. Supongo que lo maquillarán algo, vamos a ver. O a lo mejor ni lo dan. El dato de la última hora lo encontré en El Economista. Pues vamos a ver si nos sorprende 5 días. La banca española solicitará 100.000 millones de euros al Banco Central Europeo. Esto como abre 5 días. El 60% del déficit autonómico se computó en el último trimestre. Hablan del dato escalofriante de ayer. Déficit al 4,4%, 2 puntos, misión imposible, que es lo que le ha marcado. Pues sí que dan el dato, pero lo dan, no sé, a ver cómo te lo explico. El titular es... Prisa mantiene el nivel de ingresos pese a la crisis. Facturó 2.725 millones en 2011. Prisa cerró el año pasado con unos niveles de ingreso y beneficio bruto de explotación de EBITDA, pero bueno, esto es el truquito, ¿sabes? Que hay, porque no incluyen también. Pues no sé, te podría poner muchos ejemplos. Cuando
la deuda aumentó, ¿no?
La deuda aumentó en 500, casi 500, 451 millones, pero claro, buscan datos que son buenos. Es como cuando tienes un periódico, es el Estudio General de Medios, o una radio, una televisión, pues el diario X es el que mayor subida tiene entre los mayores de 25 años que usan, no sé, bastón, por ejemplo. Entonces sí, ese dato pues es un dato positivo, pero claro, no dicen que en el cómputo total pues pierden lectores, o a lo mejor que los martes los compran mucho más, bueno, cosillas de estas que comentan. Seguimos con más noticias de 5 días que lo dan, aunque algo maquillado, pero bueno. ese dato demoledor. El reloj de los CDS griegos empieza a correr. Son los es como la prima de riesgo, los seguros sobre el riesgo país, los CDS griegos, que bueno, que está ahí con el tic-tac, según dice, 5 días. Banesto lanza su oferta para canjear preferentes. El Consejo de Santander cobró 41,6 millones de 2011. Unicaja pide ayudas para seguir adelante con la fusión de Caja España. Nokia quiere resurgir y presenta un móvil con cámara de 41 megapíxeles. Y Movistar corta la subvención a terminales. No solamente Movistar, sino Orange y Vodafone. Y me gustaría comentar, como se está celebrando la feria de muestras de móviles en Barcelona, quería que me comentaras un par de noticias que ya surgieron ayer. ¿Te parece adecuada la idea que ha tenido Vodafone, Movistar y Orange en España de hacer con una aplicación independiente para competir con los WhatsApp?
¿Hugo? Si me parece acertado, evidentemente, que innoven y compitan en todo lo que crean. A mí el WhatsApp no me termina de convencer, o sea que me parece perfecto.
Y el hecho de que Telefónica quiera hacer la competencia a ni más ni menos que a Apple con su sistema y a Android, creando una plataforma pues independiente con pues programas, etcétera, etcétera, tal como está el mercado y la posición dominante que tienen estos dos colosos, ¿cómo lo
Mira,
ves?
Mira, yo de Telefónica me parece una compañía tan grande y bueno, no le veo capaz, le veo dar coletazos para hacer muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Que si campus de emprendedores, que si esto, lo otro, y al final siempre que inicia un proyecto no le veo que triunfe y acaba comprando los proyectos de otros, ¿no? O sea, uh-huh. No sé. No emociona como lo hace la compañía de la manzana, ¿verdad? Que genera emoción, ¿no? Telefónica genera incluso desidia.
Desde luego, sí. Y el hecho este de que dejen de subvencionar los terminales, ¿cómo te parece? ¿Va a ser positivo o negativo para las compañías? Van a ser las tres de móviles en España, las grandes, evidentemente.
Que deje de subvencionar los terminales, esa noticia no la conozco, ¿eh?
Que a partir de, ya sabes que había pues esas ofertas de véngase a Movistar, Vodafone y bueno, les regalamos el terminal. Regalamos esto entrecomillado, porque claro, lo tienes que pagar después con tal.
Yo mira, te voy a contar mi caso, ya que estamos. Vale, a mí no me dejan escaparme de, no me puedo escapar de Telefónica, ni irme a ninguna otra compañía, porque en su día tenía un contrato con Vodafone de estos lápiz de internet, ¿sabes? No sé cómo se llama. De internet USB, ¿no?
Sí.
Y me dijeron, tú tranquilo que... Tú tranquilo que esto es tarifa plana. Pues un mes decidí verme unas cuantas series de estas populares, ¿vale?
Sí.
Y me llegó una factura de 500 euros. Eso es lo que Vodafone entendía por factura plana. Sí, así sí. Que no les pagué y desde entonces no me puedo mover. Así que ni me interesan la... No me puedo mover porque soy moroso.
Ya.
Que no...
¿Pero no te puedes ir a otra compañía?
A mí ni me vienen ni me van, desgraciadamente.
¿A otra compañía no te puedes ir?
¿Eh? ¿A ninguna?
Claro,
yo pido a Yastel y me dicen, oiga, usted es moroso con Vodafone.
Claro, es verdad. Tienes razón. Pues nada.
Me tienen atrapado.
Pues estás atrapado. Yo estoy con Pepephone, ya hablando de teléfono y tal. Y bueno, estoy contentísimo porque pago muy poquito, tengo el móvil que quiero y las tarifas son muy ajustadas. Hay meses que pago a lo mejor 4 euros.
¿Es con contrato?
Es con contrato pero sin permanencia, pero también te mandan una tarjeta y listo. Yo creo que Pepephone tiene una política excepcional. No me pagan en Pepephone por conseguir gente ni nada, pero bueno, hablo de la compañía porque es buena. Te mandan una tarjetita, tú la metes en tu móvil y funciona perfectamente. Y hay meses que pago pues 1,90 euros, 4 euros, o sea, es una pasada, ¿eh? Y yo lo noto bastante.
Pues yo no puedo porque estoy atrapado porque una compañía me mintió y dice que soy un moroso. Y como no le voy a pagar 500 euros por algo que no...
Ya.
En fin, me quedaré con Telefónica, ya son 15 años o 14, así que qué más da.
Pues nada, pues veremos a ver. Pues esto es lo que va a pasar, pues ya mismo. Creo que es a partir de marzo es lo que van a... Han decidido estas compañías. Yo creo que es positivo, como te he dicho.
Una pregunta, Fran. ¿Lo han decidido en plan oligopolio ahí? ¿Se han reunido y han decidido esto?
Sí.
Es una vergüenza que las compañías se puedan reunir para esto.
No es una decisión de precios, que eso podría incurrir en delito, o supongo.
Correcto.
Pero bueno, me parece que empezó Telefónica, después Vodafone y Movistar, pues dijeron, pues mira, nosotros también, fuera. Y entonces, pues ahora el que quiera tener un móvil, pues no te lo van a regalar, entrecomillado, porque sale como 5 veces más caro que si lo pagaras a tocateja en una tienda. Y lo que va a hacer Movistar es simplemente, no va a subvencionar, sino que te dejará pues pagar a plazos a los terminales. Si te compras uno pues de estos caros, los smartphones y todas estas maravillas de la técnica. Pues seguimos, todo esto se está presentando en la Feria de Barcelona de Móviles, y ahí pues cada día que pasa tenemos un móvil más espectacular que el anterior. Simplemente pues pones ahí, buscas la noticia de Feria de Móviles en Barcelona y vas a ver móviles realmente espectaculares, los que veremos en manos de todos dentro de una temporadita. Pues dejamos a 5 días y nos vamos con el economista precisamente. El economista que abre con la siguiente información. Estoy tardando un poquito más porque están presentando el nuevo diario digital y entonces pues te obligan a entrar en esa página y tienes que cambiarla. El IBEX 35 cierra con una caída del 0,12%. También destaca el dato de Prisa. Prisa tuvo unas pérdidas de 451 millones frente a los números rojos de 72,87 del año 2010. El gobierno presiona para que se suavice el déficit, pero Bruselas pide más recortes. Esto es un tira y afloja que están teniendo Unión Europea y el gobierno español. Unos que dicen que no se bajan del burro, que tiene que ser el 4,4%, y los otros que dicen, en el caso del gobierno español, que les den un poquito más de cuartelillo porque es excesivo con todo lo que se han encontrado. ¿A ti qué te parece? ¿Que la Unión Europea les dirá que sí, o les dirá que se aguanten y que el 4,4% o nada?
Pues la verdad que es una buena pregunta, ¿no? Es contra la pared. No lo sé, pero espero que les digan que sí, ¿no? Que abran la mano.
Es que claro.
Si no, esto es una locura y más recorte, va a ir a más desempleo. Una locura.
Es que ten en cuenta que ahora nos vamos a ir, vamos a tener que meter esos 41.000 millones que son el desfase del 6% al 8,5%, y de algún sitio los van a tener que sacar. En cambio, si les dijeran, pues mira, os vamos a dar un poco de cuartel y os vamos a dejar pues el año 2012 y 2013 hasta el 5%, o bueno, el 2012 5%, y ya el 2013 pues ya tenéis que ajustaros al 4,4%, pues ya sería un aterrizaje un poquito más suave, porque es que
de todas maneras aquí hay una cosa, que es que manejan los números como si fueran certezas, cuando todas las predicciones, casi muchas veces las predicciones nunca se cumplen. El Banco de España decía hace un año que esperaba un crecimiento para España y 12 meses después dice que espera una recesión. O sea, sí, esas cosas, a mí me encanta cómo manejan los números para después equivocarse, no sé, porque sé que tienen que tener algo tangible ahí, manejar un número, pero son todos fantasías. Si la economía mejora, el déficit el próximo año será menor, y si empeora será peor.
Sí, pero es un dato que hay que tener en cuenta, porque claro, los presupuestos que presentará el gobierno, ya lo han anunciado el 30 de marzo, están basados en esos números, el crecimiento que piensan que van a tener.
Y la medida que tomó Grecia de reducir ayuntamientos, no se la he visto yo a Rajoy, ¿no?
No, eso no han tomado.
¿Cuántos ayuntamientos tiene la isla de Gran Canaria, que es una isla de 2.000 kilómetros cuadrados?
21. Lo sé.
Con 3 o 4 iba perfecto. Lanzarote tiene 7. Con uno, el cabildo tendría suficiente. Esto es una vergüenza. Y que empiecen por ahí a recortar el Estado, ¿no?
En eso estoy de acuerdo contigo, hay que recordar. Y cientos, por no decir miles, de empresas públicas que son prácticamente inservibles, solamente para colocar personal afín al partido en el gobierno, que bueno, pues nos está costando un dinero brutal que no tenemos ahora. O sea, no somos ya nuevos ricos, ahora somos nuevos pobres, se podría decir, ¿no, Hugo?
Sí. A ver si, oye, al final, ¿qué pasó con el que quiere hacer Las Vegas en España? No se ha sabido nada más, ¿no?
Pues tengo últimos datos, ya lo he decidido. Sabes que estaban los monegros. Sí. Cataluña y Madrid, y al final pues ha dicho que ha descartado uno, como lo de las puertas que se descartan en los concursos. Ha descartado los Monegro. Entonces ahora está entre Madrid y Barcelona. Y la última noticia que tengo, que la Generalitat ha movilizado al lobby judío que tiene en Cataluña, porque el inversor es judío, a ver si le intentan convencer de que se lo lleve a Cataluña, aunque lo más probable es que termine en Madrid, previsiblemente, aunque ya te digo que no quiero aventurar cosas, porque estas decisiones pues se toman pues por una cosita o por otra, y al final pues igual puede terminar en Cataluña. Se están movilizando para
Barcelona,
ver qué es lo que
ocurre. Tiene el punto de que está más cerca de Europa, pero tampoco, bueno, media hora, ¿no?, de avión, pero yo, si tuviera que elegir, elegiría Madrid. El ambiente regulatorio, la libertad económica de Madrid, creo que es superior a la de Barcelona, ¿no?
Habría que mirar, porque también este hombre pide bastantes requisitos, de que habría que hacer cambios en el estatuto de los trabajadores, cambios en sanidad, un montón de cambios que no sé si hasta qué punto pues sería interesante, pero si se va a Cataluña pues exactamente lo mismo. Bueno, esto será un culebrón que tendremos tiempo de hablarlo, y como irán surgiendo noticias a cuenta gotas hasta que conozcamos un poco el destino final de este llamado proyecto Eurovegas, pues veremos a ver, pero bueno, supongo que al menos... Sí,
lo mencionaba porque parece que eso da muchos millones al año, ¿no?
Sí, bueno, imagínate que es un montón de casinos, un montón de hoteles, un montón de trabajo y un montón de trabajadores que tendrán sus sueldos y que se lo tendrán que gastar pues en las
zonas... Yo no tengo a Rajoy, yo quitaba ayuntamiento, legalizaba la prostitución, serían, creo que serían como 10.000 o 15.000 millones al año.
Estaría bien, pues y había un proyecto por ahí para legalizarlo, no sé en qué quedó al final, de por lo que tuvieran seguridad social. Creo que hay países en los que sí tienen ya seguridad social y está muy muy bien regulada, pero bueno.
Ojo, aquí una jueza que creo que, si no me equivoco, aunque vivía en Lanzarote, que se hizo pasar por prostituta y fue a Hacienda, ¿no?, a darse de alta como autónomo. Y bueno, no, se dio de alta en la Seguridad Social como autónomo. Y dijo que era prostituta y se lo aceptaron. Con lo cual, en principio, si la jueza lo probó y se lo aceptaron, significa que en realidad sí que pueden, ¿no? Que nadie se lo impide.
Pues fíjate, de maravilla entonces. Pues vamos ya rápidamente a terminar con el diario Expansión, el diario de Unidad Editorial, y enseguida vamos ya con las consultas de los oyentes. En Expansión encontramos que Wall Street saca de pérdidas a las bolsas europeas, salvo al IBEX, algo que ya te hemos comentado. El Tesoro ofrece 50.000 millones a la banca española antes de la subasta del Banco Central Europeo. Ya sabes que a partir de marzo pues le cierran el grifo de la barra libre esta que había, que los bancos podían pedir el oro y el moro, luego lo tenían que pagar, pero como eran intereses muy reducidos pues hacían negocietes muy interesantes. Pues creo que en marzo ya termina la barra libre. Santander y KBC fusionan sus filiales polacas para crear el tercer banco del país. Unin suspende el pago del cupón de 4 emisiones de preferentes, y Endesa podría mejorar su beneficio más del 5%. Todos los diarios no lo he comentado, pero bueno, mencionan la hospitalización tras sufrir un derrame cerebral del ex ministro de Economía Miguel Boyer, del primer gobierno socialista. Esta tarde pues ha empezado a surgir la noticia, aparecía en todos los diarios, y también pues queremos hacernos eco. Endesa podría mejorar su beneficio más del 5%, y las cuentas de OHL se apoyan en el exterior. Hochief transforma a CS. Las cuentas de la constructora están marcadas por la consolidación del grupo alemán. Hochief es uno de los grandes grupos constructores de Alemania. Y Día se dispara un 50% en beneficio y resiste a la crisis en España. Y hasta ahora, pues vamos ya con las consultas de los oyentes, pero antes debo decirte lo que vamos a escuchar de fondo. Pues vamos a escuchar un pedazo de álbum del guitarrista Frank Gambale, que le daba a esto, y entonces pues sonaba un poquito mal. Frank Gambale es el guitarrista habitual de la Chic Corea Electric Band. Chic Corea tiene dos bandas, la acústica y la eléctrica. En la eléctrica incorpora Frank Gambale, que es el guitarrista excepcional, y Este es un álbum del 2012, se llama Soul Mine, y lo interpreta un montón de temas fantásticos con la vocalista Boca, una voz prodigiosa, y lo vamos a escuchar de fondo. Si te ha gustado, si tienes interés, pues tienes un enlace en el post del programa de este magnífico álbum. La mina del soul sería, pues, Soul Mine con Boca, Frank Gambale. Y nos vamos ya con las consultas, y comenzamos comentándote cómo puedes hacerlas. Tenemos tres vías: la telefónica 917519721, repetimos 917519721, la segunda a través de el correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera a través de el foro de elmundobursatil.es. Entras en el canal llamado Consultas a los analistas de economía y finanzas, y ahí pues nos dejas las preguntas que quieras, que serán amablemente contestadas por los amigos analistas que nos acompañan, y en este caso tenemos al amigo Hugo Ferrer de ferrerinvest.com. y antes de comenzar, recordarte que estás en Economía y Finanzas, que esto es MB Radio y que nos escuchas a través de las emisoras que MB tiene repartidas en la península, Canarias y Baleares. Pues vamos con la primera, Hugo. Nos pregunta Quique, ¿qué índice europeo está funcionando mejor para buscar algún título para invertir? Nos lo pregunta el amigo Quique. A ver si... sí, más o menos con los gráficos que manejas le puedes dar una pregunta así, una contestación más o menos encauzada, para darle alguna idea al amigo Quique.
Bueno, la actividad económica en los países, como decía antes, ¿no?, en los países periféricos, los países mediterráneos del sur, es mucho peor que la de los países del norte, con lo cual yo soy alcista en general para renta variable global, y si lo que quieres comprar algo que no esté en recesión, desde luego los países son Francia y Alemania, por ejemplo, ¿no? En el último mes hubo un pequeño enfriamiento de la actividad económica en algún dato, pero son países, bueno, ya sabemos lo eficientes que son los alemanes, y seguro que allí puede encontrar alguna buena compañía.
¿Entonces te quedarías con alguno concretamente?
Bueno, sinceramente yo me quedaría con España o con Italia. Compraría lo que está más flojo.
¿Y con Grecia? ¿Entrar en la bolsa griega en cortos?
Con Grecia no. De hecho, ya han pedido los inversores a la ISDA que diga que los bonos de Grecia están quebrados. Y no, y corre un alto riesgo de salirse del euro, así que a mí no me gustaría, ¿no? Yo veo a Grecia fuera del euro, puedo verla, no me extrañaría, pero a España y a Italia las veo dentro, ¿no? Yo preferiría comprar empresas italianas y españolas que es decir, el índice español. En general, mi recomendación es que, vamos a ver, en general es que media Europa está en recesión, ¿no? Sí. Eso lo sabemos. Entonces, el mejor momento para comprar acciones, ¿cuándo es? ¿Cuando Zapatero dice que estamos en la Champions League o cuando estamos en recesión? Evidentemente, cuando hay mucho pesimismo, cuando estamos en recesión, es el momento de comprar acciones. Si alguien está pensando en invertir, que lo hagan los países que están en recesión, España e Italia. Si alguien está pensando en hacer trading, entonces que piense en los índices más fuertes, como puede ser el DAX o el CAC. ¿Por qué? Porque como tiene una tendencia más establecida, van a poder buscar operaciones al alza con mayor facilidad y mayor fiabilidad, ¿no?
Y en Europa apostar en cortos por los más débiles, ¿no? O en largos.
No. De cortos yo no he hablado, ¿eh? Cuidado, Fran, no me ponga.
Pues por eso.
No me ponga palabra. Por eso digo que si alguien quiere invertir, creo que lo mejor es invertir en las acciones de países que están en recesión ahora mismo. Si alguien quiere hacer trading, ¿vale? Que compre los índices más fuertes. ¿Por qué? Porque si tú compras el IBEX y está fluctuando sin ir a ningún lado, no vas a obtener nada. Y sin embargo, otros índices como el como el francés y el alemán, que están mucho más fuertes, te van a permitir movimientos al alza, bueno, mucho más fiables, ¿no?
Pero hablas...
Sí, perdona, dime.
Hablas invertir en lo típico, ¿no? Invertir en positivo, en todos.
Sí. Yo soy alcista para renta variable global y no se me ocurriría, a no ser que alguien tenga una información concreta sobre una empresa, no se me ocurriría recomendar que vendieran. No. El mercado, la renta variable global, independientemente del retraso que mantiene Europa, es alcista. Ahora mismo el S&P 500 está rompiendo resistencia de hace 10 meses.
Sí.
La red, si yo les pongo a ustedes un gráfico en la pena de la radio, en la que les pongo el S&P 500, el DAX y el IBE, se mueven muy parecido. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, en la caída del verano, el IBEX fue el que más cayó. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor problema. Pero ahora el movimiento al alza es parecido en todos. ¿Qué pasa? Que el S&P 500 sube mucho más. Después sube a la mitad el DAX. Y el que sube menos, porque ha subido, lo recuerdo, desde 7.600, que es el mínimo, ha subido algo. No ha subido mucho. Sí. Es decir, que todos los movimientos, todas las ondulaciones del mercado, las ondulaciones secundarias, se dan en todos los mercados. Estén mucho peor o peor. Entonces yo no puedo recomendar vender el IBEX.
Ya. Perfecto. Pues es la respuesta al amigo Quique, que nos preguntaba por algún índice, a ver qué índice europeo está funcionando mejor. Pues precisamente la amiga Ada 103 nos pregunta global por el S&P 500. Ahí te puedes explayar contando lo de los... Bueno, te iba a preguntar, ¿estos 13.000 puntos tienen tanta importancia? Porque se ha subrayado en muchos medios, lo he leído, incluso hacían unos montajitos así muy guapos en los 13.000. No, son tan espectaculares, o es un número más.
Primero, creo que el Dow Jones es un índice que habría que borrarlo y tacharlo de todos los lugares.
El S&P, preguntan, ¿eh?
Vale, lo mismo, da igual, ¿no? El Dow Jones está mal construido, es un índice que está es en base a los precios de las acciones, una cosa totalmente absurda. En vez de ser un índice creado por capitalización bursátil de las compañías que lo componen, bueno, da igual. Que si el índice está mal construido, ya de base no sirve para hablar de nada. Después, que el índice diga 13.000 es una chorrada máxima, ¿no? Y hablando
también
de la renta variable americana, oye, seguimos en lo que yo llamo la fase de Wall of Worry, o muro de preocupación. La gente sigue pensando que las subidas no están justificadas. Mientras eso ocurra, es bastante probable que el mercado siga subiendo bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, ahora que estamos el S&P 500 ha roto resistencia, depende, ¿no? Si a cierres, sí ha roto resistencia ya. Por lo cual podemos decir que ya está rompiendo resistencia y eso es positivo. Sin embargo, a máximos está a unos poquitos puntitos. En cualquier caso, mi opinión es que el mercado va a seguir subiendo. Oye, correcciones pequeñas siempre las puede haber, del 3, 4 o 5%, ¿vale? Eso es una corrección normal de mercado. Pero mi idea es que el mercado seguirá subiendo con alguna corrección pequeña, y a medida que se sigan superando las resistencias, irá apareciendo mucho más optimismo, ¿no? Y cuando aparezca mucho optimismo, espero estar aquí para poder avisar, para decir que el movimiento tiene muy poco potencial, ¿no? Porque cuando todo el mundo es optimista, significa que queda poco dinero al margen del mercado para seguir alimentando la subida, ¿no? Pero no es el caso.
Pero bueno, en general, aunque nos preguntaran por el S&P 500, la amiga Ada, el resto de los índices en Wall Street van funcionando como motos, ¿no?
Como motos. ¿Por qué? Porque los datos, bueno, la semana pasada... ya no los tengo aquí, no sé cómo acceder, pero la semana pasada salió el dato de empleo mejor de lo esperado. Se me va el santo al cielo, pero bueno, había 4 o 5 datos macro, ¿vale? Que salieron todos mejor de lo esperado. O sea, que las subidas están apoyadas por la situación macroeconómica, ¿vale? Los mercados, en mi opinión, tal y como yo lo entiendo, se mueven por los factores macroeconómicos y por la psicología del mercado. Ahora, los factores macroeconómicos son positivos, están sorprendiendo al alza, y la psicología es positiva. ¿Por qué? Porque todavía no hay mucho optimismo y mucha euforia. De hecho, la encuesta de sentimiento de American Investors, ¿vale? Arrojó la semana pasada un dato de solo un 43% alcista. Eso es que estamos viviendo una subida en medio de bastante escepticismo. Y como digo, eso es muy bueno, porque significa que hay mucho dinero al margen que podrá seguir alimentando las subidas posteriormente. Por tanto, factores macros positivos y psicología, es decir, que sigue habiendo escepticismo, es un factor positivo.
Perfecto, pues contestada la pregunta, y nos vamos a la siguiente, que hablan de una materia prima del oro. Nos preguntan si el oro va a seguir subiendo. Lógicamente sé que no tienes ni varita mágica ni bolita de cristal, sino te preguntaría la combinación del jueves de la primitiva.
Bueno, pero bueno, tú sabes que hay cosas que cuando no las sé, digo que no las sé, ¿no? Pero el oro, si me mojo, las otras veces que me has preguntado aquí, que prácticamente nos preguntan cada semana, siempre me mojo y yo digo, la política monetaria en Estados Unidos es muy laxa. Mientras eso ocurra, las subidas, la continuación de la subida en el oro están servidas. De hecho, el oro está, creo que hoy en máximo, ¿no? Sí, de máximo de los últimos meses, y sí, pienso que va a seguir subiendo naturalmente.
Y al margen del oro, ¿qué otras materias primas ves interesantes a la hora de encararse el diente?
No soy de materias primas, pero le puedo echar una ojeada a algo popular como es el petróleo.
Sí.
El barril de Texas. El barril de Texas está interesante, ¿no? También el Brent. Tanto el barril de Texas como el Brent han llegado a niveles a los que llegaron a principios del año pasado, ¿no? Entonces, me imagino que habrá algo de presión vendedora en estos puntos. De hecho, los últimos días el barril de petróleo ha metido un rally tremendo, y yo creo que un retroceso sí que es debido, ¿no? Y si me dejas consultar el índice de materias primas, por aquello de no decirles una materia prima en particular, que yo no sé, habría que ser experto para dar una buena opinión, pero sí que puedo observar el índice CRB, ¿vale? Que tiene casualmente tiene una alta correlación con las bolsas, y yo creo que es posible que siga subiendo, ¿no? Que soy más alcista que bajista.
Pues nada, seguimos con más consultas. Ya sabes que estamos en Economía y Finanzas, y las consultas que nos hacen los oyentes a través de esas tres vías: la vía telefónica, la vía del email y la vía del foro del mundo bursátil. La amiga Carmen nos hace una pregunta, no sé si la he entendido muy bien, pero bueno, yo te la traslado. Dice: ¿en qué sectores deberíamos fijarnos para comprobar que la economía va avanzando? O sea, que supongo que se referirá que no va en descenso como hasta ahora en Europa. ¿En qué factores, qué sectores?
Sí, fácil. En una recesión, ¿cuáles son los valores, los sectores que lo hacen mejor? Los defensivos. ¿Que un sector defensivo? Por ejemplo, el sector sanitario, evidentemente, ¿no? La gente no deja de gastar en hospitales, en médicos en general, ¿no? Entonces, cuando si tú haces un diferencial o un spread entre un valor cíclico como los bienes de consumo y entre un sector cíclico como los bienes de consumo y un sector defensivo como el sanitario, cuando uno tiene más fuerza, cuando el de consumo tiene más fortaleza que el sanitario, significa que la economía se está expandiendo, ¿no? Eso es la regla general. No sé si...
Pues supongo que sí estará contestada la pregunta, pero al margen del sector farmacéutico, ¿hay otro así más de andar por casa que tengamos que fijarnos? Por ejemplo, el automovilístico, que vaya mejorando, pues eso tiene algún indicio.
Sí, por supuesto, el sector del automóvil, a medida que la economía mejora, debería ser un sector favorecido, por supuesto que sí.
Pues vamos con otra pregunta, en este caso nos la hace el amigo Arturo, y curiosamente, Hugo, nos están preguntando mucho por este tema últimamente, y yo, pues lógicamente, como por las mañanas tengo que hablar del cierre del Nikkei en Japón, pues le echo una ojeadita de reojo, pero cada vez me fijo más porque han subido como 500, 600 puntos, pero en una semana y poquito. Nos dice Arturo: ¿esta mejoría que está mostrando el índice Nikkei tiene pinta de continuar? Es la pregunta que nos hace el amigo Arturo 50, un habitual...
La respuesta es sí. Por dos cosas. Primero, porque la renta variable es global. La renta variable global es alcista, y por tanto el Nikkei pertenece a los países civilizados. Y segundo, porque el gobierno japonés ha tomado medidas para devaluar su yen, ¿no? Que está muy fuerte, y por lo visto han tomado medidas bastante serias, que es devaluar la moneda sin esterilizarla, ¿no? Entonces, por eso la bolsa japonesa está subiendo tanto, por esos dos factores. Yo soy alcista en Japón, soy alcista en la renta variable global, y en Japón, por supuesto que sí.
Pues fantástico. Pues antes de despedir al amigo Hugo, pues vamos a hacer un repasito de lo que ha ocurrido en la bolsa. El IBEX 35, el único que ha perdido, 0,12%, aunque abrirá mañana por encima de los 8.500 puntos. El índice belga un 0,55 arriba, el DAX alemán un 0,56 arriba, el CAC 40 un 0,16 arriba, el FTSE 100 un 0,21 también en ascenso. El PSI portugués un 0,82%, el Eurostoxx 50 un 0,27% y el FTSE MIB de Milán un 0,23%. Otro de los índices, aunque se puede considerar que también es español, aunque es un índice hasta cierto punto ficticio, creado por el economista, el ECO 10, que también pues ha perdido 0,29%, pero bueno, esto tiene truquito porque la mayoría de los 10 valores del ECO 10 pues son españoles, como te imaginarás. Si baja el IBEX, pues casi matemáticamente se puede pensar que va a bajar el IBEX 35. Hugo, ¿qué nos podemos encontrar en ferrarinvest.com? Si ahora mismo pues un oyente pues dice, a ver, ferrarinvest.com, lo pongo aquí en Google o entro directamente y tal, a ver con qué me sorprende el amigo
pues,
Hugo.
Frank, Ferrarinvest cada semana puede cambiar de cara radicalmente. Ahora mismo una startup que intenta ser el Seeking Alpha español, que es un portal americano de información financiera creado por traders, ¿no? Sí. Y eso es lo que se puede encontrar, traders e inversores opinando sobre el mercado, ¿no? No hay noticias, es pura opinión de mercado. Y lo que sí me gustaría pedirles a nuestros oyentes, sí, es que se apuntaran al Ferrer Invest Sentiment Index. Ya si entran en la página, miran por la barra de navegación, lo encontrarán. Y es una encuesta que hacemos cada lunes, ¿vale? Desde la semana pasada, y esta semana ha sido la segunda vez, en la que preguntamos si son alcistas o bajistas sobre el SP500. ¿Por qué el SP500? Porque es un índice, con que sea americano, tiene muchas compañías que operan en todo el mundo y es el índice más conocido y global, ¿no? Y así todo el mundo nos puede responder, tanto de España como de Perú como de Argentina, ¿no? Y me encantaría que participaran de ese índice de sentimiento, que la semana pasada arrojó un dato del 65% de alcistas, ¿vale?
Pues nos parece muy bien. Al menos recibir buenas noticias en estos tiempos es muy agradable. ¿Y qué te voy a decir? Antes de terminar y de despedirte, mañana vamos a conocer el IPC correspondiente al mes de febrero. Te mojas el pasado mes, que ya fue el primero en el que estaba el gobierno del Partido Popular en el poder, pues bajó 4 décimas, estamos en, pues fíjate, bajamos del 2 y pico. ¿Qué nos puedes decir? ¿Te mojas? ¿Podría decir
no,
algo?
No, me mojo, pero bueno, a ver, sí me mojo. Es decir, me imagino que la sorpresa será a la baja, ¿no? Estando en recesión. Me imagino que el trimestre pasado fue recesión, este también estamos en recesión, supongo que seguirá bajando, ¿no?
Ok, pues vamos a ver, al menos dentro de lo malo, pues una noticia menos mala, porque claro, si sigue bajando el IPC, pero baja porque estamos en recesión, pues tampoco es que sea de mucho consuelo, ¿no?
Bueno, es consustancial, pero a largo plazo será positivo, ¿no?
De acuerdo. Pues Hugo, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te damos las gracias por haber intervenido aquí en Economía y Finanzas. Y si te parece, te emplazamos para el próximo martes en una nueva entrega del programa, ¿te parece?
Muy bien, muchas gracias a ustedes, un placer.
Pues por nuestra parte, nada más. Simplemente pues decirte que la amiga Rosa María Jiménez se encargó de la producción, en la realización y presentación Fran J. Saavedra, y que durante las consultas de los oyentes y las respuestas del amigo Hugo Ferrer de ferrerinvest.com escuchamos este fantástico álbum, que es precisamente este 2012, el álbum Soul Mine, de el guitarrista Frank Gambale y la vocalista Boca. Si te ha gustado, tienes el enlace en el post del programa de hoy. Volvemos mañana será miércoles, último día del mes de febrero. Recuerda que cada 4 hay un año bisiesto y este año toca. Así pues, a las 9:05 volvemos aquí a estar aquí, puntuales a la cita. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.